Françoise, sin aparentar dolor delante suyo, porque aún en el momento en que lo soportaba con tanta violencia, mi amor no olvidaba que le interesaba simular un amor feliz, especialmente ante Françoise, que, como no quería a Albertín, dudaría siempre de su sinceridad. Lo más urgente era leer la carta de Albertín, ya que quería disponer de los medios para hacerla volver. Amigo mío, perdóname que no me haya atrevido a decirle de viva voz las palabras que siguen, pero soy tan cobarde, he tenido siempre tanto temor delante de usted que no tuve el valor de hacerlo. He aquí lo que debí haberle dicho. Entre nosotros se ha hecho imposible la vida. Ya vio usted, por otra parte, por su mismo disgusto de la otra noche, que algo había cambiado en nuestras relaciones. Lo que pudo arreglarse esa noche se haría irreparable dentro de algunos días. Vale más, pues, ya que tuvimos la suerte de reconciliarnos, que nos separemos como buenos amigos. Por eso, querido mío, le mando estas líneas y le ruego que sea lo suficientemente bueno como para perdonarme si le causa alguna pena, pensando en cuán inmensa será la mía. Queridísimo mío, no quiero llegar a ser su enemiga. Ya bastante penoso será para mí convertirme poco a poco y muy pronto en indiferente para usted. Adiós. Le dejo a usted lo mejor de mí misma. Albertín. Todo eso no significa nada, me dije. Es todavía mejor de lo que suponía, porque como ella no piensa una palabra de todo eso, solo lo ha escrito, evidentemente, para herirme con un gran golpe, para atemorizarme y que no vuelva a ser insoportable con ella. Hay que atender a lo más urgente, que Albertín haya vuelto esta misma noche. Es triste pensar que los Bontemps sean gente sucia que utiliza a su sobrina para sacarme dinero. Pero, ¿qué importa? Aunque tuviera que darle la mitad de mi fortuna a la señora de Bontemps para que Albertín esté aquí esta noche, nos quedará lo suficiente para vivir agradablemente. Y al mismo tiempo calculaba si esa mañana me alcanzaría el tiempo para encargar el yate y el Rolls Royce que deseaba, sin pensarlo más, desaparecida toda vacilación de que me pareciera poco sensato regalárselos. Si no bastara la ayuda de la señora de Bontemps, si Albertín no quisiera obedecer a su tía y exigiera como condición para su regreso su completa independencia, sea cual fuere la pena que me produjere, la dejaré. Saldrá sola, como ella quiera. Pero puedo decir, por otra parte, que dejarle esta libertad me hubiera sido totalmente doloroso. Mentiría. Sin duda, en el mismo instante en que me solicitara ir a alguna parte, con la idea de que existían orgías organizadas, me resultaría atroz. Pero decirle, tome nuestro barco o el tren, parta por un mes para tal o cual país que no conozco, donde no me enteraré de nada de lo que haga, eso me habría gustado. Pensando que lejos de mí, me preferiría y la haría feliz el regreso. Albertín no exige de ninguna manera esa libertad, que por otra parte, llegaré a limitar poco a poco, ofreciéndole cada día nuevos placeres. No, lo que ha querido Albertín es que yo no sea insoportable con ella, y sobre todo, como otrora Odette con Swann, que me decida a casarme con ella. Una vez casada, no tendrá interés en su independencia. Nos quedaremos aquí los dos tan felices. Sin duda eso era renunciar a Venecia, pero ¿de qué modo las ciudades más deseadas pierden color y se hacen indiferentes, muertas, cuando nos liga a otro corazón un vínculo tan doloroso que nos impide alejarnos? Albertín tiene, además, toda la razón en ese asunto del matrimonio. La misma mamá pensaba que todas esas postergaciones eran ridículas. Solo para lograr éxito en eso, Albertín ha renunciado por algunas horas a lo que debe desear tanto como yo, volver aquí. Es sumamente raro que uno se separe bien, porque si se estuviera en buenas relaciones, no se separaría uno. Y además, la mujer con quien se muestra uno más indiferente advierte a pesar de todo oscuramente que al cansarse de ella, en virtud de un mismo hábito, se ha atado uno cada vez más a ella, y supone que